Today.
Buenos días a todos, Dios les bendiga.
So today we'll be studying part of the life of David from 1 Samuel chapter 24.
Hoy vamos a estar estudiando parte de la vida de David en Primera de Samuel.
But as always, we greatly need the Lord's help and his blessing, so let's look to the Lord in prayer.
Pero como siempre necesitamos la ayuda del Señor en oración, vamos a orar juntos. Acompáñanos a orar. Let us pray together. Father, we thank you so much for your love for your people, Lord, that you have gathered us today here this morning. Te damos tantas gracias, Señor, por el amor a tu pueblo y en cómo nos has unido, nos has traído aquí en esta mañana. Now, Lord, as we are about to behold your glory through the preaching of your word, Lord, we ask your help. Ahora, Señor, que estamos a punto de contemplar tu gloria a través de la predicación de tu palabra, pedimos tu ayuda, Señor. We ask you, Lord Jesus, to please help Brother Eric
yes.
as he brings your word, that your spirit will fill him, Lord. Pedimos por hermano Eric que al traer tu palabra, Señor, tu espíritu lo llene. For me, to, as I translate, Lord, as well, will you help me, Holy Spirit, para mí en el traducir, ayúdame también, Espíritu Santo, llénanos, fill us. And please help us all, Lord. Ayúdanos, Señor, a todos aquí. Help us, oh Lord, to listen to your word well. Ayúdanos a oír tu palabra bien. Holy Spirit, build up your church. Espíritu Santo, edifica tu iglesia. Holy Spirit, feed the Lord's sheep. Yes, Espíritu Lord. Santo, alimenta a las ovejas del Señor. Speak to us, oh God. Háblanos, oh Dios. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amen.
Amen. I invite you to stand as we read the very first part of chapter 24, verses 1 through 3. As we stand and read, we're going to be covering the whole section today, the whole chapter, but let's read the first part together.
Le vamos a pedir que se ponga de pie juntos. Vamos a cubrir el capítulo 24 completo, pero vamos a leer esta parte juntos primero.
1 Samuel 24, 1 through 3. When Saul returned from following the Philistines, he was told, "Behold, David is in the wilderness of En-Gedi." Then Saul took 3,000 chosen men of all of Israel and went to seek David and his men in front of the wild goats' rocks. And he came to the sheepfolds by the way, and there was a cave, when Saul went in to relieve himself. Now David and his men were sitting in the innermost parts of the cave.
1 Samuel 24, del 1 al 3, dice, Y aconteció que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, He aquí, David está en el desierto en Egadí. Entonces Saúl tomó todo Israel, de todo Israel, 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Llegó a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva.
You may be seated.
Puede tomar su asiento.
Now you may remember in the last chapter that David narrowly escaped from Saul and his men because just before being captured, the Philistines had attacked and King Saul had to go back to defend the cities of Judah and the people.
Se recordará usted en el capítulo anterior que David casi por las justas se escapó de Saúl y de sus hombres porque justo antes de ser capturado, los filisteos habían atacado y entonces el rey Saúl tuvo que regresarse a defender a sus ciudades y a su pueblo en Judá.
You might remember that there was a mountain that they were on and that Saul and his men were chasing David and his crew and they were David and his crew were on the other side of the mountain and slowly, little by little, Saul was catching up to them. And just before he captured them, by God's amazing sovereignty, Saul got called away from us and David escaped.
Como se recordará, se acuerda que había un monte que dividía a los hombres de Saúl con los hombres de David y David, y está Saúl y sus hombres acercándose a David, ya muy cerca de ellos, y Dios, en su providencia, hace que Saúl sea necesitado y que lo llamen para que se aleje y no capture a David y sus hombres.
And that's why in that place, they called that place the Rock of Escape.
Y por eso a ese lugar donde ocurrió esto, se le llamó la Roca de Escape.
And now David and his group are on the run again.
Y ahora entonces David y David y sus hombres están corriendo todavía, están huyendo todavía.
And this time Saul chose 3,000 chosen men, probably the ones most loyal to King Saul, to come after David again.
Y a este punto Saúl escoge a 3,000 hombres de Israel, seguramente los hombres más leales a él, para ir en contra y buscar a David.
And David, if you remember, had 600 men with him, but we also find out later that they had their wives and children with them. So it was like David was there with probably about 1,500 people. Not as easy as Saul with just soldiers. He was taking with him women and even children that he had to protect.
Ahora, por otra parte, David solamente tenía 600 hombres. Y no solo eran soldados. Estos eran hombres de familia. Tenían también a sus esposas, a sus hijos. Y entonces se estima que más o menos la gente que estaba con David eran 1,500 personas. Pero no se podían movilizar tan fácilmente como Saúl, que solo tenía soldados, ya que David tenía familias.
Now, in that area of Engedi, it's down by the Dead Sea, up on the upper heights, there's different caves, cave systems all along the rocks in that area.
Y ahora en esta área donde se encontraban, que está por el Mar Muerto, hay diferentes sistemas de cuevas que rodean a esta sección.
You can imagine that David is there with these 1,500 people, and he knows that Saul is close, so he calls him and says, come on, we're going to hide in the cave. Let's go back as far as we can. We need to keep very, very quiet.
Entonces usted puede imaginarse a David sabiendo que Saúl lo acechaba, y con estos hombres, sus familias, sus esposas, sus hijos, les dice, tenemos que escondernos, vamos a una cueva porque se acerca a Saúl.
I'm sure that David and his men are praying that Saul and his men will just pass by and just go on their way, and they'll be able to escape in the other direction.
Y ciertamente en sus escondites, David, sus hombres están ahí pidiéndole a Dios, orando, que cuando Saúl y sus hombres vengan, que simplemente sigan en adelante y no paren ahí.
And as they're quietly in the cave, all of a sudden, David hears the sound that he fears the most. He hears footsteps coming into the cave.
Y en el silencio de la cueva donde se escondían, David escucha lo que más temor le daba en ese momento, que era los pasos de Saúl acercándose.
Now at that moment, David's heart must have cried out to the Lord for help.
Entonces, a ese momento, lo que el corazón de David hace es clamar a Dios por ayuda.
And what's so beautiful about the Psalms is that we actually have the words of David that he wrote that were based on this very, very experience.
Y lo que me encanta de los Salmos es que tenemos las palabras exactas que dijo David en este momento cuando esto estaba ocurriendo.
In Psalm 57, verses 1 and 2, listen to the introduction. To the choir master, according to Do Not Destroy, a mikkam of David, when he fled from Saul in the cave.
Salmo 57, escuche la introducción del Salmo. Dice, para el director del coro, según tonada de No Destruyas, mikkam de David en la cueva, cuando huía de Saúl.
Says he starts out like this. Be merciful to me, O God, be merciful to me, for in you my soul takes refuge. In the shadow of your wings I will take refuge till the storms of destruction pass by. I cry out to God Most High, to God who fulfills his purpose for me.
Y esas son las primeras palabras del clamor de David. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí.
You can imagine how David must have been feeling at that moment.
Entonces, usted puede imaginarse cómo David debió haber estado sintiéndose en ese momento.
Maybe you have felt that way.
Quizás usted se ha sentido así en algún momento.
He just needed the Lord to be merciful to you and to protect you under the shelter of his wings until the storms of destruction pass by.
Lo que más necesitaba, lo que más quería y pedía David en esos momentos era la seguridad de las alas del Altísimo hasta que esta tormenta pase.
These words remind me of what Boaz said to Ruth the first time they met.
Esto me recuerda las palabras que Boaz le dijo a Ruth cuando se conocieron.
He had been observing her life. He knew she was a foreigner. He knew what she had given up and that she had come with her mother-in-law back to Israel.
Conociendo quién era Ruth, que era una moabita, conociendo su vida, lo que había, le había ocurrido, lo que había sacrificado, que había regresado con su suegra a estar con ella.
In Ruth 2:12, Boaz says, "The Lord repay you for what you have done, and a full record be given you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge."
Y esas fueron sus palabras a Ruth. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte.
And this was also the heart of our Lord and Savior Jesus Christ toward the people when he wept over Jerusalem.
Y también es el corazón que refleja el Señor Jesús cuando él lloró por Jerusalén.
Matthew 23:37 says, "O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stone those who are sent to it. How often I would have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you were not willing."
El Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste.
If you truly belong to Christ today, not every storm will pass by. But you can be assured that the tender Savior wants to gather you under his wings and that he will be with you.
Si usted le pertenece al Señor el día de hoy, sí va a enfrentarse a tormentas. Las tormentas todavía van a venir a sus vidas, pero tenga la seguridad de que nuestro Salvador quiere del corazón de él refugiarlo bajo sus alas, a usted bajo sus alas, para que esté con él.
You, dear sister and brother, you can trust him. You can lean on him. You can hide under the wings of protection and care.
Entonces, mi hermano y mi hermana, usted puede confiar en el Señor, puede esconderse bajo las alas de su protección y cuidado.
And if you are here today, but you're not sure whether you truly belong to Christ, we urge you to cry out to him today for mercy and to save your soul.
Y si usted está aquí hoy y no sabe realmente si le pertenece a Cristo en verdad, le rogamos que clame al Señor por la misericordia que Él puede extenderle a su alma.
Oh, friend, Christ is abundantly merciful and he's ever ready to take any repentant sinner under his wings.
El Señor Jesús es infinitamente misericordioso y está siempre dispuesto a tomar a un pecador bajo sus alas.
It's back to 1 Samuel 24.
Regresemos a 1 Samuel 24.
Now David and his men must have frozen in place when they heard those footsteps entering the cave.
Ahora me imagino que David y sus hombres debieron haberse congelado cuando escucharon los pasos de David y sus hombres acercándose a la cueva.
They must have had their hands on their weapons ready to fight.
Quizás con sus manos en sus armas listos para pelear.
Ready to see groups of soldiers coming into the cave after them.
Anticipando a ver grandes números de soldados entrar a la cueva.
And then they see that it's only one man.
Pero luego se dan cuenta que solo hay un hombre que está entrando a la cueva.
And that unbelievably it's King Saul. He's completely alone.
Y que de todos los hombres era solamente el rey Saúl solo entrando a la cueva.
No guards around him at all.
Su guardia no estaba con él, ningún otro hombre soldado con él.
And we read in 1 Samuel 24:4 in the first part of the verse, "The men of David said to him, 'Here is the day which the Lord has said to you, behold, I will give your enemy into your hand, and you shall do to him that seems good to you.'"
Y en la primera parte de 1 Samuel 24:4 leemos que dice, "Y los hombres de David le dijeron, 'Mira, este es el día del que te habló el Señor. He aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca."
Because they realized at this moment that this was their chance to get rid of King Saul and put David on the throne as God had said.
En ese momento, los hombres de David se dieron cuenta que esa era la oportunidad para poder eliminar al rey Saúl y poder poner a David en el trono del reino.
And here David had to make a choice.
Entonces David se enfrenta aquí a una decisión que tomar.
To do as his men were urging him to do and kill King Saul.
Hacer lo que sus hombres le estaban, le pedía que hagan y eliminar al rey Saúl.
Or to do as his conscience was telling him and to allow the Lord to deal with King Saul himself.
O hacer lo que su conciencia le decía y permitir que el Señor haga su voluntad con el rey Saúl.
I wonder what we would have done in the same situation.
Y me pregunto, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en esa situación?
Now, David knew that the Lord had already anointed him to become the next king of Israel.
Obviamente aquí sabemos que ya David había sido ungido por el Señor para ser el próximo rey de Israel.
But nowhere had David been told to kill King Saul.
Pero a ningún momento a David se le había dado la instrucción de matar al rey Saúl, que era el rey en ese momento vigente.
And even in those words that the men remind him that the Lord told David, we don't really know where they were. I tried to find them, not really recorded in Scripture. The Lord doesn't say, killed Saul. He just says to him, do to him as seems good to you.
Y entonces, aunque los hombres también incluso le recuerdan a David que Dios le había dado una promesa de que entregará a su enemigo a él, realmente no era una instrucción para matar al rey Saúl, como sus hombres lo estaban diciendo, sino más bien era la instrucción de Dios de hacer lo que la voluntad de Dios con David.
Again, Psalm 57 reveals David's heart at this moment.
Entonces, si regresamos al Salmo 57, vamos a ver cómo la palabra de Dios revela la condición del corazón de David en estos momentos.
In Psalm 57:3, he goes on to say, he will send from heaven and save me. He will put to shame those who trample on me. God will send out his steadfast love and his faithfulness.
Esto es lo que David clamó en esos momentos cuando él dijo, él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Selah, Dios enviará su misericordia y su verdad.
So what does David do?
Entonces, ¿cuál fue la decisión que David tomó?
David chooses to trust the Lord to take care of his enemy, King Saul.
David escoge confiar en el Señor que Dios iba a cuidar o iba a tratar con sus enemigos.
He chooses not to take vengeance into his own hands, but go the long route to the throne, the one the Lord has set for him.
David, en ese momento, decide no vengarse, no tomar la venganza en sus propias manos, sino tomar el camino más largo hacia el trono de Israel, el camino que Dios había puesto para él.
So instead of killing King Saul or letting his men kill him, what does David do? He sneaks up quietly and he cuts off the corner of King Saul's robe.
Entonces, en vez de matar al rey Saúl, lo que hace David, y tampoco permite que sus hombres lo maten a Saúl, lo que hace David es que, de manera muy silenciosa y cautelosa, se acerca al rey Saúl y calladamente corta un pedazo de la vestimenta de Saúl.
Now he sneaks back to his men, and he can barely keep his men from wanting to go kill King Saul.
Y así él regresa a sus hombres, que no podían casi contenerse ellos las ganas de ir y matar a Saúl.
But he rebukes his men and he allows Saul to leave the cave.
Pero David reprende a sus hombres y permite que Saúl pueda salir a salvo de la cueva.
In 1 Samuel 24, 4 through 7, the men said to David, here is the day which the Lord said to you, behold, I will give your enemy into your hand to do to him as it seems good to you. Then David arose and stealthily cut off the corner of Saul's robe. And afterwards, listen to this, David's heart struck him because he had cut off the corner of Saul's robe. He said to his men, the Lord forbid that I should do this thing to my Lord, the Lord's anointed, to put my hand out against him, seeing he is the Lord's anointed. So David persuaded his men with these words and did not permit them to attack Saul. And Saul rose up and left the cave and went on his way.
Escuche como la palabra de Dios nos describe este suceso. Dice, y los hombres de David le dijeron, mira, ese es el día del que te habló el Señor. He aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con estas palabras, y no les permitió que se levantaran contra Saúl, y Saúl se levantó, salió de la cueva, y siguió su camino.
So why did David do that?
Entonces, ¿por qué fue que David hizo esto?
Well, David loved the word of God.
Porque David amaba la palabra de Dios.
He loved the law of God.
Él amaba la ley de Dios.
And maybe he remembered what it said in Deuteronomy chapter 32, verse 35.
Y quizás él se recordó en esos momentos las palabras de Deuteronomio 32, 35.
And the Lord said, "Vengeance is mine, and recompense for the time when their foot shall slip, for the day of their calamity is at hand, and their doom comes swiftly."
Quizás se recordó cuando el Señor dijo, "Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca y se apresura lo que les está preparando."
I have a question for you today.
Una pregunta más que tengo para usted hoy.
How do you do when someone else hurts you?
¿Cómo usted reacciona cuando alguien más hace algo en contra de usted?
This is a question for ourselves as well.
Es una pregunta para nosotros aquí también.
There's sometimes when someone hurts you, it's a big hurt.
Porque cuando alguien le hiere, quizás nos duela bastante.
And that's something like what David was experiencing from Saul.
Y esto fue lo que David estaba viviendo en estos momentos con Saúl.
He was being hunted by Saul to kill him.
Saúl lo estaba buscando para matar.
Saul had also taken David's wife Michal and gave her to another man.
Saúl también había tomado la esposa de David, se había entregado a otro hombre.
That is some big, big hurt.
Esas son heridas grandes que llevaba David.
Rarely do we have to deal with hurts so huge.
Y es raro que a veces la gente tenga tantas heridas como las que tuvo David, así, tantas dificultades.
Yet some of you may have experienced such hurts in your life.
Pero hay gente que incluso aquí sí debió haber vivido y debe estar quizás viviendo en esos momentos, o puede que esté viviendo en esos momentos, momentos difíciles de heridas grandes como las de David.
The memory of which pains you till this day.
Cosas que hasta el momento, hasta el día de hoy, le duelen a usted.
But for most of us, the hurts are smaller ones.
Pero quizás para la mayoría de nosotros, las heridas que llevamos son un poco más pequeñas.
Inflicted by cutting words or small hurtful actions by people close to us.
Quizás las heridas que llevamos son gente que nos dijo algo mal, que nos hablaron mal, acciones de otra persona que nos hirieron.
Could be from people in our homes, in our families.
Quizás alguien en su familia que le dijo algo de manera mala y usted se hirió.
Could be something said to you or done to you at work by your boss or coworker.
O quizás es su trabajo, un compañero de trabajo, su jefe, que también le hirió de alguna manera.
It could even happen here at church, right?
O incluso aquí en la iglesia mismo puede llevar heridas de usted.
If I had to count, I wouldn't want to count on one hand or two hands how many times I've had to ask forgiveness for speaking to my wife or my children in anger.
Si yo no tuviera que numerar, no tengo los dedos suficientes para contar cuántas veces he tenido que pedir perdón a mi esposa o a mis hijos por hablarles de manera negativa.
And even to some of you here.
O incluso a ustedes, le he herido también con mis palabras.
So thank you for not taking vengeance on me. I appreciate that.
Le agradezco por no tomar venganza en contra mía cuando le he herido.
So when we're hurt by others, I think there are three reminders from the Lord that can help us.
Ahora, sean heridas grandes o pequeñas las que tengamos, hay tres cosas que podríamos aplicar de la palabra de Dios.
First one is to remember our own sins and our need for forgiveness, and that we have hurt others with our own words and our own actions in the past.
Lo primero sería esto, recordar nuestros propios pecados y la necesidad que tenemos nosotros de ser perdonados en cómo hemos herido a otras personas con nuestras palabras o acciones en el pasado.
Remember our Lord's words in Matthew chapter 6, verses 14 and 15. He said, "For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses."
Recordando las palabras del Señor, cuando dijo, "Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones."
Anybody here think that's a scary verse?
¿Alguien más piensa aquí que este es un versículo que como que le hace temblar un poco de miedo?
We all like the first part of the verse, but the second part, if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.
La primera parte del versículo está bien, pero la segunda parte, cuando dice que si no perdonamos a otros, tampoco seremos perdonados, eso da miedo.
So when we are hurt by others, let's remember Jesus' words.
Entonces, cuando nos sintamos heridos por alguien, recordemos de esas palabras del Señor.
Let's be like the Lord, quick to forgive.
Seamos como el Señor Jesús mismo, que es pronto para perdonar.
Well, not only just remembering our own sinfulness and the times that we have hurt others, the second thing we can do is to remember the example of our Lord Jesus when he suffered unjustly at the hands of sinful men, when he actually had the power to stop it.
Lo segundo que podemos aplicar a nuestras vidas cuando seamos heridos por alguien es recordar el ejemplo de nuestro Señor Jesús, recordar que Él sufrió injustamente a manos de hombres pecadores, aunque tenía Él el poder, la potestad de ponerle un alto a todo eso.
In 1 Peter chapter 2, verses 21 to 23, he says, For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so you might follow in his steps. He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly.
Esto es lo que nos dice el apóstol Pedro. Dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia.
When someone hurts you, remember the Lord's example.
Entonces, cuando alguien nos hiera, recordémonos el ejemplo de nuestro Señor.
Let it calm the anger inside you.
Y que al recordarnos el ejemplo del Señor, que eso calme esa hambre o esa sed de venganza dentro de nosotros.
And call out to God that the Holy Spirit would form Christ in you at that moment.
Y eso nos lleve a clamar a Dios para que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros.
The third thing you can do when you are hurt by others is to remember when you are hurt and you want to retaliate with powerful, hurtful words, oftentimes those words might be true, that we are commanded to overcome evil with good.
Y el tercer principio que podemos aplicar cuando seamos heridos por alguien es de recordar que cuando nosotros sufrimos, cuando alguien nos hiere y queremos nosotros vengarnos o queremos responder con palabras igualmente hirientes hacia ellos, debemos recordar lo que la palabra nos dice, que no podemos vencer al mal con el mal, pero vencer al mal con el bien.
Sometimes we need to remember the commands of God when we're under temptation.
Tan importante que es, hermanos, recordar los mandamientos de Dios en el medio de la tentación.
This is what the Lord says to us in Romans chapter 12, verses 17 through 21.
Escuchen lo que dice Pablo en Romanos 12, 17 a 21.
He says, repay no one evil for evil, but give thought to what is honorable in the sight of all. If possible, so far as depends on you, live peacefully with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by doing so, you will be heaping burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal.
May the Lord help us all when these inevitable times come upon us to respond with humility, patience, and self-control.
Entonces, que nuestra oración sea de que el Señor nos ayude a todos cuando estos momentos inevitables de dolor vengan en nuestras vidas a poder responder con humildad, con paciencia y con dominio propio.
So David let Saul go, walking right out of the cave.
Entonces, regresando a nuestro recuento bíblico aquí, David permite que Saúl salga de la cueva.
Now David could at that moment have chosen just to continue to hide in the cave, let Saul leave and let his men move on.
Entonces, say that again.
That he could have chosen at that moment to just let Saul go, stay hidden in the cave, and let Saul's men just leave the area.
Entonces, a este punto David tenía la decisión de dejar a Saúl ir, que sus hombres y Saúl sigan adelante y ellos se quedaban escondidos ahí en la cueva.
But David had a sensitive conscience to the Lord.
Pero David tenía una conciencia sensible a Dios.
Which is a beautiful thing to have.
Que es algo muy bueno, algo lindo tener.
So David takes it a step further.
Y entonces David toma una decisión, da un paso más adelante.
He takes and he steps himself out of the cave. Now he's revealing his position to Saul and all of his men. And he falls on his face on the ground and he speaks to King Saul, calling him my lord and king.
Y lo que hace David es bien interesante. Él sale de la cueva exponiendo a él, a sus hombres, para que Saúl vea que estaban ahí en la cueva. Y David se postra al suelo, rostro hacia el suelo, y llama a Saúl y le dice, mi señor y mi rey.
1 Samuel 24, verses 8 through 15, he says, afterward, David also rose, went out of the cave, and called after Saul, my lord and king. And when Saul looked behind him, David bowed with his face to the earth and paid homage. And David said to Saul, why do you listen to the words of men who say, behold, David seeks your harm. Behold, this day your eyes have seen how the Lord gave you into my hand in the cave. Some told me to kill you, but I spared you. I said, I will not put my hand against my Lord, for he is the Lord's anointed. See my father. See the corner of your robe in my hand, for by the fact I cut off the corner of your robe and did not kill you, you may know and see that there is no wrong or treason in my hands. I have not sinned against you, though you hunt my life to take it. May the Lord judge between me and you. May the Lord avenge me against you, but my hand shall not come against you. As the proverb of the ancient says, out of the wicked comes wickedness, but my hand shall not be against you. After whom has the king of Israel come out? After whom do you pursue? After a dead dog, a flea. May the Lord therefore judge and give sentence between me and you, and see to it and plead my cause and deliver me from your hand.
Versículos 8 al 15 en 1 Samuel 24. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo, mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Y dijo David a Saúl, ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti. Y dije, no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos y que no he pecado contra ti, a pesar de que tú acechas mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre tú y yo, y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Sea el Señor juez y decida entre tú y yo, que él vea y defienda mi causa y me libre de tu mano.
Now here we see David showing how to live out the life of a true believer who is trusting fully in the Lord to be his shepherd.
Aquí vemos el ejemplo de David que nos muestra cómo es la vida de un creyente que vive confiando en Dios.
Now David knows that Saul is a killer. He's experienced this himself many times.
David sabía que Saúl tenía la capacidad de matar a alguien. David lo había visto, atestiguado que Saúl mataba.
And he knew that Saul might not respond positively to this plea.
Y entonces, sabiendo eso, David quizás tenía en mente que, a pesar de suplicarle lo que le suplica aquí en el texto a Saúl, Saúl no tenía que escucharlo.
Yet David lays out his case before Saul, showing by his very humble words and actions that he does not want to hurt King Saul or take away his kingdom.
Pero a pesar del riesgo, David toma esta decisión de decirle estas palabras a Saúl y mostrarle que sus palabras son verdaderas y humildes y que sus acciones son verdaderas también y que no quiere matar a Saúl.
But rather, David even calls him my father and shows Saul the corner of the robe that he had cut off.
Es interesante que David incluso le dice padre mío a Saúl y procede a enseñarle, a mostrarle el pedacito de la vestimenta del que cortó.
In all of this, David shows himself, like many other times in his life, to be a type of our Lord Jesus Christ.
Entonces, aquí, como en muchas otras ocasiones en su vida, David muestra ser un tipo, hablamos de la tipología, un tipo del Señor Jesús.
Our Lord Jesus humbled himself, becoming obedient to death, even the death on the cross.
Nuestro Señor Jesús se humilló a sí mismo y se volvió obediente, incluso a su obediencia lo llevó a la muerte en la cruz.
The Lord Jesus fell on his face in the Garden of Gethsemane, crying out to his Father and praying, "Not my will, but yours be done."
El Señor Jesús en el jardín de Getsemaní se postró delante del Padre Celestial, clamando, "No mi voluntad, pero sea la tuya."
In saving us, Jesus was teaching us how to love, truly love, our enemies.
Y al salvarnos, el Señor Jesús es la muestra perfecta de amar a sus enemigos.
And when being struck on one cheek, Jesus told us and taught us how to turn the other cheek to be struck if necessary.
Por eso nos enseña el Señor Jesús que si se nos golpea en una mejilla, dar la otra.
There's an important application here I want us to catch.
Y aquí hay una aplicación importante que debemos nosotros capturar.
Now in this situation, David's men could not see the wisdom of what he was doing.
En esta situación, los hombres de David no podían discernir la sabiduría de David al tomar la decisión que él tomó.
They were pressuring him to kill King Saul.
Los hombres de David estaban presionándole para que matara a Saúl.
But rather than listening to these men and fearing what these men might think or say about him, David takes the opportunity to teach them what a God-fearing leader should be like.
Pero en vez de temer a estos hombres, sus hombres, en vez de quizás temer la opinión de sus hombres, lo que David hace es mostrarles o liderar delante de ellos como un hombre de Dios toma decisiones.
David shows how the fear of the Lord is truly the beginning of wisdom.
Lo que David les muestra esencialmente es que el temor a Dios es el principio de la sabiduría.
I must admit this is often difficult for me.
Y tengo que admitir que a menudo aplicar esto o hacer esto es difícil para mí.
Maybe for you as well.
Quizás para usted también.
We often fear the wrong people.
Porque es tan común temer a la persona equivocada.
Sometimes we fear those who really have the least desire to please God.
A veces tenemos temor de aquellas personas que no tienen deseo de agradar a Dios.
When we should be fearing the Lord who is prodding our conscience to do the right thing.
Cuando deberíamos estar temiendo a Dios, quien nos pone en nuestra conciencia, nos guía en nuestra conciencia por el Espíritu Santo a agradarle a Él.
In that situation, sometimes we're listening to what they're saying and thinking about what they're thinking. In the back of our hearts and our minds, God is prodding us with our memory of the Word of God that we know the right thing to do.
Porque está en esos momentos cuando quizás nos sentimos presionados por otra persona a hacer algo indebido, el Espíritu Santo en nuestra conciencia, en nuestros corazones, está susurrando sus palabras, sus leyes.
And this is very dangerous territory. We need a powerful working of God in our hearts not to fall into this temptation to fear man.
Y esa tentación de temer al hombre o de querer agradarle al hombre es una tentación bastante poderosa, es un territorio bastante peligroso y necesitamos el poder de Dios y la obra de Dios en nuestros corazones para no caer a esta tentación.
Here's a scripture to log into your memory so when that temptation comes to you, you can pull it out and use it for God's glory.
Aquí hay un pasaje bíblico que usted puede grabárselo en su mente para que cuando usted empiece a luchar con el temor al hombre pueda accesarlo para ayudarle a pelear.
Proverbs 29, verses 24 and 25 says, "The partner of a thief hates his own life. He hears the curse, but he discloses nothing. The fear of man lays a snare, but whoever trusts in the Lord is safe."
Proverbios 29, 24 a 25 dice, "El que se asocia con un ladrón aborrece su propia vida. Oye el juramento, pero no dice nada. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor está seguro."
So why does the guy who gets caught not say anything to the police?
Entonces, say what?
Why does the guy, the thief who gets caught, why does he not say anything to the police?
Cuando a un ladrón se le arresta, ¿por qué es que él no quiere decir nada a la policía, confesar a la policía?
Well, he's fearful. He's fearful of the other bad guys that are going to hurt him if he says anything.
Porque él tiene temor, temor de que sus asociados, que también cometieron el crimen con él, si él los denuncia o divulga su asociación, que ellos se vengan en contra de él.
And sometimes we fall into the same trap.
Entonces, esa es la tentación más o menos en la cual podemos nosotros caer.
We are tempted to tell a lie or a half-truth because we fear what others around us will say or think about us.
A veces tenemos la tentación de mentir o decir una verdad a medias por temor de que las personas que queremos agradar a las que queremos agradar tengan una opinión que no nos gustaría de nosotros.
But I want to remind you of something very important.
Pero yo quiero recordarle algo importante.
No friend that you fear will be there when you stand before the holy God on the day of judgment.
Ninguna de esas personas a las que ustedes le temen y quieren agradar va a estar ahí con usted presente cuando usted esté delante de Dios en el juicio.
We must all answer for every idle word that we say.
Y en el juicio final delante de Dios, nosotros individualmente vamos a darle una respuesta, a responder a Dios por nuestras acciones y palabras.
So my encouragement to you today is let us determine right now that we will not fear those who threaten to disown us now if we speak the truth, but let us fear God on the day of judgment.
Entonces, una determinación que deberíamos tener en nuestras vidas es de que nunca deberíamos rendirnos o ceder a ese temor, el temor a esas personas que nos sentimos amenazados, que nos van a abandonar o que van a hablar mal de nosotros, lo que sea, si es que nosotros nos mantenemos firmes en la verdad.
Let us remember that with holy fear that the Lord is the one we must please and that He is the one who truly loves us. He is the one who deserves our complete loyalty and our obedience.
Recordémonos que es el miedo santo al Señor el que nos lleva a agradarle a Él y que a Él solamente deberíamos amarle y solo Él se merece nuestra lealtad y obediencia completa.
Amen. Like David, we have other eyes watching us, maybe a lot of little eyes, and they're going to see what decisions we make, and we are here to show them the right way.
Y recuérdese que como David, hay siempre ojos puestos sobre nosotros. Hay personas que están viendo cómo vamos a responder nosotros a la presión.
And those little eyes will learn from what you do when you're under pressure, whether you're going to lie or whether you're going to tell the truth or you're going to tell a half-truth.
Y esos ojos que nos ven a nosotros como ejemplos, ellos van a ver cómo es que nosotros respondemos cuando estamos tentados a mentir o a temer al hombre y en las cosas que hemos visto hoy.
So what will they learn from you?
Entonces, esos ojos que lo ven a usted como ejemplo, ¿qué es lo que van a aprender de usted?
What will they learn from me?
¿Qué van a aprender de mí?
Will they see you trying to protect your little kingdom?
¿Usted piensa que ellos van a ver en usted un ejemplo de
to protect our little kingdom?
Oh, de proteger nuestros reinos individuales.
Or will they hear us always speaking the truth, even if it is to our own hurt?
O van a ver en nosotros un ejemplo de siempre hablar la verdad, decir la verdad sin importar las consecuencias.
Will we choose to do the right thing, even though it costs us money, time, difficulty, rest, or pleasure?
La verdad es que cuando escogemos hacer lo correcto, eso nos va a tomar tiempo, quizás va a costarnos dinero, va a costarnos algunas cosas.
Men, I want to speak to you specifically.
A los varones de aquí, quiero hablarles de manera específica.
We are called to be leaders.
A nosotros se nos llama a ser líderes.
Many times we lead through our actions, our choices, and our words.
Y tantas veces la manera en que dirigimos o lideramos es por nuestras acciones, por nuestras palabras y decisiones.
Our children will notice who we fear and who we do not care about.
Y nuestros niños van a saber a quién tememos y a quién no tememos.
And just like David, David was not didn't have any children at this time, but his men were looking at him, learning from him. What does it mean to be a godly leader?
Así vemos los soldados de David, aunque no eran sus hijos, no eran niños, pero vemos a los soldados de David viendo en David dirección de cómo se debería responder.
So Lord, help us to love and to fear you over all others.
Entonces que el Señor nos ayude a amarle y a temerle por sobre todo y todos.
So King Saul leaves the cave, he goes back down the hill, he joins his men, and he hears David calling him from the top of the hill, saying those things that he just said. How does Saul respond?
Entonces, volvamos aquí al recuento en Primera de Samuel. Saúl desciende de la cueva, escucha a David, las palabras de David. ¿Cómo responde Saúl a David?
Did he respond by calling his men to go and attack David and his followers in the cave?
¿Respondió como los hombres de David que simplemente quiso en esos momentos ir a destruir a David y sus hombres en la cueva?
Did he take his spear that he always carries with him and throw it at the defenseless David on the ground?
¿Saúl tomó su jabalina que siempre tenía con él y la lanzó a David ahí hacia la cueva?
Did he speak kind words to David while on the side he's telling his men to go around and attack them?
O lo engañó a David diciéndole cosas agradables, pero por al lado instruyendo a sus hombres para que lo ataquen y lo maten.
Well, let's see what happened.
Vamos a ver qué fue como la manera que respondió Saúl.
Okay, 1 Samuel 24, verses 16 to 22. This is the end of the story.
Aquí está el final de este recuento. Vamos a ver a los versículos 16 a 22.
As soon as David had finished speaking these words to Saul, Saul said, "Is that your voice, my son David?" And Saul lifted up his voice and he wept. He said to David, "You are more righteous than I, for you have repaid me good, whereas I have repaid you evil. And you have declared this day how you ought to have dealt, how you have dealt well with me, and that you did not kill me when the Lord put me into your hands. For if a man finds his enemy, will he let him go away safe? So may the Lord reward you with good for what you have done this day. And now, behold, I know that you shall surely be king, and that the kingdom of Israel will be established in your hand. Swear to me, therefore, by the Lord, that you will not cut off my offspring after me, that you will not destroy my name out of my father's house." And David swore this to Saul, and Saul went home, and David and his men went up to the stronghold.
Y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo, ¿Es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Y dijo a David, Eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien mientras que yo te he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tu mano y sin embargo no me diste a muerte. Porque si un hombre halla a su enemigo, ¿lo dejará ir sano y salvo? Que el Señor, por tanto, te recompense con bien por lo que has hecho por mí hoy. He aquí ahora que sé que ciertamente serás rey y que el reino de Israel será establecido en tu mano. Ahora pues, júrame por el Señor que no cortarás mi descendencia después de mí y que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y David se lo juró a Saúl y Saúl se fue a su casa, pero David y sus hombres subieron al refugio.
Here we can see very clearly what the Lord says in Proverbs 21:1, that the king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever he will.
Aquí vemos tan claramente lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios 21:1, cuando dice que como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, él lo dirige por donde le place.
And we see that David's trust in the Lord, to trust to protect him and eventually make him the king of Israel, was placed in the right hands, in the hands of the Lord.
Y vemos que la confianza de David, de su protección del reino futuro de Israel, fue puesta en las manos correctas, en las manos del Señor.
Saul does not turn to attack David.
Entonces Saúl no responde atacándolo a David.
He clearly understands that David has just spared his life.
Él acaba de entender que David acaba de salvar su vida o de no matarlo.
He can see very clearly that David is not like himself, a king protecting, a kingdom protecting killer. He's not like that.
Puede ver que claramente que David no es como él, como Saúl era, un asesino por proteger a su reino.
Saul realizes and confesses that David is indeed more righteous than himself.
A Saúl se da cuenta y confiesa que David es más justo que él.
And Saul admits that he knows that David will indeed become the king after him.
Y aquí Saúl también importantemente admite que sí, David va a ser el rey de Israel, que va a seguirle a él.
Saul even weeps and he calls David my son.
Saúl incluso llora y llama a David hijo mío.
He only asks that David would swear not to destroy his name or his family from Israel.
Y la petición que le hace a David es de no borrar su descendencia o el nombre de su padre, la descendencia de él, de la casa de Israel.
Which David assures him that he will do. He will protect Saul's name and family.
Y David le promete y le asegura que así iba a ser, que iba a proteger a Saúl, a su nombre, a su familia.
And what a change of events in this story.
Entonces, en este recuento vemos este cambio así completamente de cómo iba la situación a algo repentinamente diferente.
The Lord sovereignly moved in the heart of King Saul and turned the whole course of events around. Glory to his name.
El Señor soberanamente cambia el corazón de Saúl en esos momentos y la historia que vimos gira de manera rotunda.
David shares the rejoicing in his heart at this moment with us as we continue to read from Psalm 57.
Y vemos las palabras de David que revelan el gozo de su corazón en estos momentos.
He ends the psalm with these words, "My soul is in the midst of lions. I will lie down in the midst of fiery beasts, the children of man whose teeth are spears and arrows, whose tongue are sharp swords. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. For they set a net for my steps. My soul was bowed down. They dug a pit for my way. But they themselves had fallen into it. My heart is steadfast, O God. My heart is steadfast. I will sing and make melody. Awake, my glory. Awake, harp and lyre. I will awake the dawn. I will give thanks to you, O Lord, among the peoples. I will sing praises to you among the nations. For your steadfast love is great to the heavens, your faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth."
Esas son las palabras de David después de la obra del Señor en esta situación. Dice, mi alma está entre leones. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres, cuyos dientes son lanzas y saetas, y cuya lengua es espada afilada. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Han tendido una red para mis pasos, mi alma está abatida. Han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella. Selah. Firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, gloria mía, despierta, arpa y lira. A la aurora despertaré, te alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria.
In this psalm, David just explodes with joy and thanksgiving to God.
Aquí al culminar este salmo, vemos como el corazón de Dios explota con acción de gracias y con gozo.
And you can clearly see that First Samuel 24 and Psalm 57 side by side as they walk together.
Y vemos claramente como Primera de Samuel 24 y el Salmo 57 van juntos.
And to understand the life of David, we have to immerse ourselves in the psalms that he has written.
Entonces, por eso es que para entender la vida de David, tenemos también que buscar y entender o estudiar los salmos.
In the psalm here, he clearly shows his fears. My soul was in the midst of lions.
Y vemos claramente en las palabras del salmo el temor que tenía David cuando él habla de que su alma estaba entre leones.
Yet he trusts in the Lord to meet his needs.
Pero él confió en el Señor. A pesar de su temor, confió en el Señor para sus necesidades.
Now, as I was studying this, there were two precious characteristics of God that just came flooding out of this scripture.
Entonces, al estudiar esto en esta semana, me di cuenta de dos características las cuales David alaba del Señor continuamente.
They are the Lord's faithfulness and his loving kindness.
Y estas son las características, la fidelidad de Dios y el amor de Dios.
David knew that the Lord would be faithful to his own character and to his own word.
David sabía que el Señor siempre iba a ser fiel a su propio carácter y a su propia palabra.
Just as the Lord had anointed him to be king several years back, that the Lord would finish the work that he had started.
Dios había ya ungido a David a ser rey de Israel años atrás, entonces Dios iba a ser fiel en completar esa obra.
That's right. Oh, precious saint of God, if you're here today and you're a true child of the living God, we can also fully trust in the faithfulness of our Lord Jesus, our good shepherd and king.
Entonces, para usted, mi hermano, mi hermana, usted está aquí en esta mañana, dése cuenta que también nosotros podemos confiar en ese mismo Dios que siempre termina su obra.
In Philippians chapter 1, verse 6, he says, "I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Christ."
En Filipenses 1:6 leemos que dice, "Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús."
Precious saint, let me tell you today that the maturing and sanctifying work that the Lord began in you on the day that he drew you to himself, on the day that he saved your sin-burdened soul, he will continue that work in you day by day and bring it to completion.
Preciosos hermanos, la obra de Dios de madurarnos, de santificarnos, la obra que el Señor empezó el día en que lo salvó de los pecados, esa obra, él va a continuarla. Va a perfeccionarla en usted día a día hasta completarla.
And Jesus also continually reminds us of his loving kindness toward us every day as he guides us. He loves us. He forgives us.
Y Jesús nos recuerda diariamente, continuamente, el amor de Dios hacia nosotros día a día, al Dios guiarnos, al Dios amarnos, perdonarnos.
Many scriptures we could read about the love of Jesus, but in John 13:34, he says this, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you, also to love one another."
Y hay tantos versículos y pasajes que podríamos leer en cuanto al amor de Dios, pero quiero que escuchen a Juan 3:34 que dice, "Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros."
We, like David, must respond with love and praise to our Lord for his faithfulness to us.
Entonces, como David, nosotros también estamos llamados a responder en amor, en manera de alabanza a nuestro Dios por su fidelidad y amor hacia nosotros.
Glory to his name.
Gloria al nombre de Dios.
And this love that was most clearly displayed was displayed on the cross of Christ when he took the place of all sinners that would believe and follow him.
Y cabe decir que la manera más grande en que este amor de Dios es mostrado es en la cruz de Cristo cuando Él tomó el lugar de pecadores quien iban a seguirle y servirle por siempre.
I'll close with this verse.
Y quiero cerrar con este versículo.
In Romans chapter 5, verse 8, it says, "But God shows His love for us, and that while we were sinners, Christ died for us."
Romanos 5:8 nos dice, "Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros."
So friend, maybe you are not sure where you stand with God today.
Entonces quizás en el día de hoy usted no sabe cómo está parado con Dios.
Maybe you still have many questions.
Quizás todavía tiene preguntas de quién es Dios en su vida.
Let me assure you that Christ Jesus loves you.
Déjeme asegurarle que Cristo Jesús le ama.
That he came to seek and to save the lost.
Que él vino a salvar, a buscar y a salvar a los perdidos.
Once I was lost and confused.
En un momento de mi vida yo también estaba confundido, perdido.
I had one foot in the church and I had one foot in the world.
Tenía un pie dentro de la iglesia, el otro pie en el mundo.
But I remember that God sent people into my life to share with me the true gospel of Christ.
Pero hubo gente que Dios envió a mi vida para compartirme el evangelio verdadero de Dios.
And these people were showing me the love of Christ as well.
Y esas personas no solo me daban un mensaje, pero me mostraban el amor de Dios mismo.
And I could tell that God was just drawing me close to him.
Y me recuerdo como en esos momentos yo sentía que Dios me estaba acercando hacia él.
But there came a time when I realized the sin that was separating me and God.
Pero hubo un momento en que me di cuenta que había pecado que me separaba de Dios.
And that I had to confess that sin and forsake and seek the Lord and fall at his feet.
Y que estaba llamado a confesar y abandonar ese pecado y buscar al Señor.
Because I had been in the church off and on, I was a little confused. I thought, well, am I coming back to God or am I coming to God for the first time?
Y como yo asistía a la iglesia, entraba, venía y todo, y no estaba muy seguro si es que yo estaba convirtiéndome al Señor o regresando al Señor.
But I realized later that I probably was never saved. I just was kind of playing church at that time when the Lord truly saved my soul.
Pero lo que yo creo que ocurrió en esos momentos es que me di cuenta de que realmente nunca había sido salvo, que simplemente estaba dentro de la iglesia, pero estaba jugando juegos con Dios.
So you may have questions. Do not fear what others may think.
Entonces, si usted tiene preguntas, no tenga temor de lo que la gente pueda opinar de eso.
Come and speak to one of the elders here today.
Venga y hable con uno de los ancianos aquí hoy.
We would love to open the Word of God with you and answer any questions you have.
Queremos abrir la palabra de Dios con usted y responder cualquier pregunta que tenga.
Let's pray.
Vamos a orar.
Almighty God, thank you, Lord, for your goodness and your kindness to us. Gracias, Señor, por su amor abundante para con nosotros, Señor. Lord, we praise you and give you glory, Father, for your holy Word. It is beautiful, it is precious, it is what we need every day for our souls. Gracias, Señor, por su palabra tan linda, Señor. Es que necesitamos alimentar nuestras almas, Señor, cada día. So, Lord, we just pray today for all of us who have heard your word today. Help us, Lord God, to grow and to trust you and your faithfulness toward us. Lord, help us to just praise you for your love and to follow you faithfully, Lord. Ayúdanos, Señor, como David, para gozar en tu fidelidad, confiar, Señor, en su fidelidad. Las cosas que han prometido en su palabra, Señor. Y también, Señor, para andar en su amor. Y gracias, Señor, por su amor para con nosotros y cada uno de nosotros, Señor. And so, Lord, as we go forth this week, dear God, help us to follow you, to love you, to seek you, Lord God. I pray for any here, Lord, that might not truly know Christ or who maybe have questions or confused, Lord, or whatever it is, Lord, let them come and ask, Lord, and just work in the hearts of each person who hearing the word of God today. Obra, Señor, en cada persona aquí que está escuchando su palabra esta mañana, Señor. Si hay alguna persona aquí que tiene preguntas, ayuda a esa persona para vivirlos, para venir, Señor, a hablar con nosotros. Estamos buscando oportunidades, Señor, para compartir tu evangelio con ellos. Thank you, Lord God, for your goodness and your mercy. In Jesus' name, amen.